Bueno, pues sobre este incidente, uno más, que afortunadamente y por muy poco, no llegó a un accidente fatal, lamentable y espantoso en una de las pistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México este sábado por la noche. Vamos a platicar con María Larriba. Ella es controladora de tráfico aéreo e investigadora de accidentes e incidentes de aviación. María Larriba, muchas gracias y muy buen día.
Buenos días, a sus órdenes.
Oiga, ¿qué le parece? Estamos recuperando una entrevista que le hice a don Víctor Hernández hasta este fin de semana, director de del SANEAM, ¿no? Del Espacio Aéreo Mexicano. ¿Le parece? Y tiene unos 3-4 minutitos para escucharla, porque es muy significativo lo que nos dijo y tiene que ver con este tema y muy probablemente con su renuncia. Y después platico con usted.
Con mucho gusto, claro que sí.
Bueno, es la charla que tuve con Víctor Hernández este pasado 6 de enero, porque también ese día la prensa destacaba, o el día anterior más bien, sobre incidentes delicadísimos que se estaban suscitando tanto en el espacio aéreo del Valle de México como en tierra. Esta pregunta también, ¿es cierto que hace unos días estuvieron a punto de estrellarse un vuelo de Volaris y otro de Aeroméxico en el espacio aéreo del Valle de México, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México?
Agradezco mucho la pregunta, Oscar Mario, muy oportuna. Lo que nosotros ya hicimos el análisis y rendimos la información a la autoridad es que no hubo realmente un riesgo. Se mantuvo la separación adecuada y la información la tiene la autoridad. Ahora bien, yo invitaría, en lugar de estar debatiendo en medios que si sí o si no, me parece que es un poco irresponsable estar sacando información que no es muy precisa. Si hay algún tema que se tenga que reportar a las autoridades, invitaría a quien tenga la información que lo haga a través de los medios oficiales, de tal manera que se evite estar difundiendo información falsa y que pues confunde al auditorio, ¿no?
Entonces, ¿sí hubo cierto riesgo o simplemente fue una nota inventada, don Víctor?
Ya hicimos el análisis del caso que están diciendo y no hubo tal problema.
Estuvieron muy cerca, decían a 200 metros, que es muy poco, ¿no?
No. La separación es correcta y tenemos la información prevista. La separación correcta es de 3 millas y la separación se mantuvo. Los videos los pasamos a la autoridad y, bueno, toda la investigación se ha hecho conforme a las normas internacionales.
Entonces, una vez que empieza a operar el Felipe Ángeles, ¿no hay riesgo de que puedan estrellarse dos aviones en el espacio aéreo en el Valle de México, don Víctor?
No, lo que debemos tener muy claro es que los riesgos existen hasta que se levanta de la cama uno. Se puede levantar uno con el pie izquierdo y se cae, y eso es un riesgo. O sea, riesgos en la vida hay muchísimos. Y en la aviación, por supuesto que hay riesgos. Lo que es importante aclarar es que la aviación tiene una serie de medidas que permiten mitigar cualquier riesgo. Tan pronto se identifica algo, se toman las medidas para mitigar los riesgos. Y eso es lo que garantiza la seguridad operacional. Entonces, sí, efectivamente, hacemos todos los estudios, todos los análisis, y nuevamente invitaría a que si alguien tiene algún estudio o algún análisis, pues que lo presente para poder tomar las medidas que deben implementarse de manera pronta y oportuna.
Bueno, regresamos con María Larriba, controladora de tráfico aéreo, investigadora de accidentes e incidentes de aviación. Pues esto fue parte de lo que contestó en este espacio don Víctor Hernández, hasta este fin de semana, director de servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, mejor conocido como el SANEAM, decía, no, toda esta es información falsa, y si alguien tiene datos precisos, pues que los presente ante las autoridades competentes.
Ok, pues me parecen muy desafortunadas sus declaraciones. Mire, no en vano ya se fue, no en vano. Mire, desde que se implementó el diseño del año pasado, empezaron a registrarse incidentes. Ahora, él dice que no los reporta.
¿Desde cuándo, dice usted? ¿Desde cuándo?
Desde marzo del año pasado se implementó el rediseño de espacio aéreo. O sea, exacto, ellos sí hicieron el diseño sin cooperación de ninguna organización de la aviación. Ellos solos hicieron su diseño. Según tenemos entendido, NatBlue los asistió. Pero en este tipo de rediseños es muy importante la experiencia de la gente que ha trabajado en ese espacio aéreo 40 años sin accidentes. Y que ahora hacen un rediseño con personal nuevo, con gente que no tiene experiencia, pero sobre todo con unas bases totalmente teóricas. La aviación no es así. Que yo ponga una rayita y esté pensando que usted, piloto, va a volar en esa rayita toda la vida, ese es un grave error. El espacio aéreo tiene condiciones particulares. Bueno, ellos hacen su rediseño, lo publican y lo imponen, y de hecho cometieron una bola de omisiones. Por ejemplo, llamaban a los usuarios, que son las aerolíneas, las empresas y todo, y les daban información de su avance, pero era información. Y después aparecía en la prensa que ya habían ido a opinar y que estaban avalando y que estaban muy contentos. O sea, las dos realidades de este país. Bueno, se impone el rediseño. No pasaron ni dos meses en que empezó a haber protestas por los incidentes. Y entonces viene una conferencia de prensa del subsecretario de Comunicaciones, Morán, con el señor Víctor Hernández, para decir que todo estaba padrísimo y a hacer una oferta de lo que iban a lograr con el rediseño, que eran estas cosas. Dijeron que iba a haber tiempos más cortos de vuelo, que no iba a haber demoras, que iba a haber mayor seguridad y que las aeronaves iban a navegar con referencia satelital, que es mucho más seguro que la navegación convencional. Pues eso es lo único que sí es cierto, que ese tipo de navegación puede ser más segura que la otra, pero los otros factores nunca se dieron. Le explico rápidamente las consecuencias de este rediseño. En primer lugar, hay muchas demoras en el origen, en vuelo y también en el destino, y hay muchas aproximaciones fallidas, que es una situación similar a lo que vimos el sábado. Número dos, las rutas son muchísimo más largas, o sea, están consumiendo más combustible. Número tres, los tiempos de vuelo son mayores, que eso para una aerolínea es terrorífico porque es más tiempo de uso del avión. Entonces, ese avión llega un momento en que no lo va a poder usted utilizar el mismo número de vuelos que cuando no había demoras hace dos años, ¿no? Pero lo más importante es que ese rediseño prendió varios focos rojos. Sí hay incidentes y sí son muy graves. Una cosa es que el piloto utilice el último recurso para no tener una colisión, que es un sistema a bordo, y otra cosa muy diferente es que nunca lo hayan separado. Y hay muchos incidentes en vuelo y cerca del aeropuerto donde ha ocurrido esa situación. Y cada vez que se denuncia, salen a decir, no, pasaron con 1,000 pies, no, pasaron con 3 millas. Esas son declaraciones abusivas porque las personas que están escuchando no tienen el expertise. Tenían 3 millas, sí, 3 millas uno atrás del otro es una cosa y con la misma velocidad, pero 3 millas de frente es negligencia criminal. Entonces, se la pasó todo este año justificando los incidentes. Ahora, ¿por qué no hay reportes reales? Bueno, porque el que se toma la molestia de ir a hacer el reporte real tiene que ir a una oficina de análisis de incidentes y accidentes que está en la SCT, y esa oficina le tiene que pedir por escrito a Víctor Hernández las grabaciones del radar, de la comunicación con los pilotos, el ambiental, el teléfono, toda la información inherente a ese incidente. Víctor Hernández, que es el SENIAM, se la tiene que entregar al SCT. Pues no la entregaba, negligentemente se guardaba la información. No contesta los escritos, no manda la información de regreso, y el señor que hace el análisis de los incidentes, que es bastante responsable, no tiene el material para hacer el trabajo. Entonces, esa es la manera como han estado disfrazando que no hay incidentes. Y por eso, hay tantas versiones encontradas de los incidentes. El secretario general del sindicato de Aeroméxico dijo que tienen 49 incidentes. ¿Dónde están? El sindicato de controladores tiene otro grupo de incidentes, nada más que ellos sí tienen documentos, hasta donde yo sé, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve que yo denuncie si no me van a tomar el caso con seriedad? Y eso es lo que ellos están haciendo. Algunos incidentes los investigan para poder extorsionar a los controladores. O sea, hay un ambiente terrible ahí adentro. La parte laboral se ha vuelto muy importante porque está muy deteriorado. Pero bueno, volviendo a lo que nos ocupa, sí hubo incidentes, muchos, no los resolvieron. Tiene focos rojos el rediseño, no los han atendido. En cualquier país civilizado, si una cosa presenta errores en la práctica, pues hay que corregir, ¿no? No han corregido absolutamente nada. Entonces, pues
perdón, yo le quiero pedir, punto, le ¿no? quiero pedir 3 minutos y regreso con María Larriba. Ella es controladora de tráfico aéreo e investigadora de accidentes e incidentes de aviación. Bueno, regreso a platicar con María Larriba, controladora de tráfico aéreo, investigadora de accidentes e incidentes de aviación. Están llegando ya muchos comentarios, preguntas, doña María. A ver, mire, esta se me hace interesante porque puede explicar mucho de las causas de lo que hemos vivido, bueno, no que hemos vivido, afortunadamente no las hemos vivido en lo personal, pero digo, tantos pasajeros que pues han estado viajando en estos aviones que pues sufren condiciones muy delicadas al despegar y antes de aterrizar, e incluso cuando van volando, ¿no? Para ponerlo en términos muy sencillos. A ver, pero mire, esta pregunta es muy interesante. Le preguntan, hasta antes del año 2018, que es un punto de inflexión, ¿no? Es un punto clave. Hasta antes del año 2018, el diseño del espacio aéreo en el Valle de México, ¿era el mismo o fue el mismo?
No. Antes del 2018 había un sistema súper eficiente.
Por eso, pero digo, perdón, quizá la pregunta está mal planteada. Me imagino que le quieren preguntar si hasta antes del 2018 el diseño del espacio aéreo en el Valle de México funcionaba bien, pues era un mismo modelo o no sé, diseño, como le llamen ustedes.
Sí, no. Mire, el cambio de diseño es cuando entra Víctor Hernández a CENIAM. Antes de eso, las cosas estaban perfectamente controladas.
Eso es lo que le pregunta.
Y además el sistema tenía mucho más capacidad, capacidad y seguridad, las dos factores. O sea que vinieron a deteriorar la situación de la seguridad y de la eficiencia con este rediseño.
A ver, entonces, perdón que le siga, que ahonde en este cuestionamiento. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, revisábamos datos, más o menos, estoy cerrando números, 50 años, ¿no?, de operación, medio siglo. El diseño del espacio, los años que son muchos, ¿siempre tuvo el mismo diseño de espacio aéreo? ¿Siempre tuvo el mismo diseño?
Sí, con ligeras variaciones.
Con algunas variantes, ¿no? Sí. A ver,
sí. Yo recuerdo tres diseños en mi tiempo profesional, que yo estuve ahí de 1977 uh-huh. al 2004, y me tocaron tres rediseños. Pero no todos fueron del Valle de México, algunos fueron del Espacio Aéreo Superior. Pero la cosa aquí es que siempre se respetaron los factores importantes, que en el Valle de México son la elevación, la disposición de poco espacio aéreo útil para la organización del tráfico, que siempre ha sido el norte. Y esa es una de las cosas que no se respetó en este rediseño. Sí, el diseño anterior fue muchísimo más seguro, pero lo más importante es que si había errores, se hacían correcciones. Y eso es algo que con Víctor Hernández jamás lo hemos visto. Usted le hace notar un error y la reacción no es la correcta, que es corregir. Él toma acciones punitivas con la gente que está allá adentro y que le hace notar los errores. Entonces, sí era mucho mejor lo que teníamos antes. Y además entonces, con más capacidad.
A ver, dígame una cosa, un individuo es capaz, después de 50 u 80 años de operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ha sido el más importante en este país, un individuo tiene la capacidad de cambiar hacia peor el diseño del espacio aéreo en el Valle de México?
Sí, pero le voy a
¿Pero
explicar
por qué?
Por qué.
Pero por,
a le ver, voy okay, a explicar por qué. Porque es el único individuo que se atrevió a ir con el subsecretario Morán y decirle que él tenía la capacidad de resolver el problema de interacción de Santa Lucía y el AICM. O sea, él le prometió al gobierno de López Obrador que iba a resolver ese problema y nadie más se atrevió a ofrecerle algo así porque sabemos que no era posible. Le fueron a ofrecer lo imposible y por eso le dieron ese puesto. Porque
oiga, pero no revisaron, perdón, no revisaron el historial personal, profesional, la experiencia, la capacidad de Víctor Hernández?
No, porque ellos buscaban precisamente quién los apoyara en su proyecto. Y el problema que ellos tuvieron cuando llegaron al gobierno hace 3 años es que había una bola de estudios internacionales y de documentos oficiales que exhibían que no era recomendable construir un aeropuerto civil en Santa Lucía y mucho menos sin interactuar con este. Entonces, como no había apoyo a la ocurrencia de ese momento, y Víctor Hernández fue el único que pudo ir allá y decirles, no, yo lo puedo resolver, yo sé cómo, la tecnología, el bueno. Y además, él tiene una cosa, cada que declara utiliza terminología técnica para que nadie entienda nada. Eso es lo que ha ocurrido durante el tiempo que él ha estado allí. Sin embargo, pues ya la realidad no se alcanzó. Entre incidentes y otros problemas y denuncias, y además toda la inconformidad de toda la ciudad, porque no dejan ni una colonia sin aviones arriba. Ese es otro grave error. O sea, no puedes generar algo causando incomodidad a toda la población. Y estas llegadas están muy largas, están embarradas a la orografía, que eso es pésimo. El mismo manual de la OASI de diseño de aeropuertos dice que si no tienes necesidad de acercar los aviones a la orografía, no lo hagas. Pues hicieron exactamente lo contrario. Y luego meten otra llegada por el sur y también embarrada la orografía. Entonces, la incomodidad de la población, la inseguridad del sector aéreo, los gastos, pues tenían que tocar fondo en algún momento, Oscar Mario. O sea, ya se hizo evidente que no era una buena decisión tener ese señor ahí, que él cometió muchos errores en el paso, como este rediseño, y además le dieron el poder de imponer, fíjese, eso pues es terrible, pero eso hicimos, y como país vamos a pagar las consecuencias de eso.
Oiga, estoy platicando con María Larriba, ella es controladora de tráfico aéreo, también investigadora de accidentes, incidentes de aviación. Están llegando muchas preguntas en relación a por qué se mantuvo ¿por qué se mantuvo en su puesto y con tanto poder a Víctor Hernández si había ya denuncias en contra de su forma de hacer y actuar en el servicio a la navegación en el espacio aéreo mexicano? Oiga, es que hemos escuchado en la prensa, de corrupción, de omisión, de falta de capacitación, de improvisación, de imposición de familiares, amigos, de irresponsabilidad, de falta de transparencia, de negligencia. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué sucedía o qué?
Pues, ¿sabe qué? Es que le dieron todo el poder. O sea, confiaron en él y le dieron todo el poder y todo el dinero. Y él acabó con todo lo que estaba establecido. Mire, yo...
Pero no puede ser la responsabilidad de algo tan delicado en un individuo. O sea, se antoja como de... Pues como
lo que pasa es que, mire,
de película, ¿no?
Así es. Es de película, pero de terror, por esto. Mire, okay. En la aviación todo está escrito. Hay normas establecidas para todo. Entonces, eso hace que lo que usted quiera hacer sea muchísimo más sencillo. Porque si usted quiere modificar cosas y no tiene una referencia legal, ni de normas, ni de nada, es complicado. Pero en la aviación tenemos la felicidad de tener a la Organización Internacional de Aviación Civil, que a través de una serie de documentos nos dice cómo hacer las cosas, cómo construir aeropuertos, cómo hacer rediseños, cómo migrar a navegación satelital, todo está reglamentado. Bueno, pero aparte, dentro de CNEAM todo estaba reglamentado. Hay un convenio de capacitación que dice cómo promover a la gente, cómo evaluarla y cuáles son los tiempos de capacitación. Todo lo tiró a la basura. Llegó y lo primero que hizo fue correr a los del sindicato y hacer una campaña de presión contra los controladores y de estarlos amenazando y de buscar información para estarlos extorsionando como incidentes o cualquier omisión. Y aparte, tomó un grupo de controladores inexpertos y nuevos, que ese es su equipo de trabajo. O sea, gente que no tiene el expertise, pero que le están dando un puesto de jefe y acaba de llegar. Así están los supervisores, en la torre, en el centro, en todos lados. Entonces, él hizo un grupo de gentes a las que tiene extorsionadas y que son las que puso de jefes. Bueno, entonces, con todo este esquema terrorífico empezó a cambiar las cosas, pero no de acuerdo a las reglas, sino puras ocurrencias.
Tal vez oiga, pero ¿por qué de por qué esa capacidad de, si me permite el término, de manipulación y pues sí, de manipulación pues a las autoridades para permitirle tanto, pues tanto poder?
Claro, porque no hubo otro que les ofreciera que iban a poder cumplir sus objetivos. El problema, mire, es este para mí. Este gobierno quiere resolver las cosas a base de presiones. O sea, no solo en la aviación, en todos lados tenemos que entender que las cosas toman su tiempo.